tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este domingo 3 de agosto en el que te saluda Sandra Asenjo y en el que hemos dado la bienvenida oficialmente a la segunda ola de calor del verano. Hasta muy probablemente el próximo jueves las temperaturas van a ir progresivamente en aumento y esto lo vamos a notar tanto durante el día como por la noche. Hoy de momento tenemos 6 comunidades en alerta por calor. La máxima se espera en Córdoba con 43 grados, hasta los 42 van a llegar también en Sevilla y Badajoz en estas horas centrales del día. Rubén del Campo es portavoz de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, y nos acerca la previsión.
Una ola de calor que afectará a buena parte de la península y especialmente al centro y la mitad sur. Las temperaturas alcanzarán valores muy altos tanto de día como de noche, desde el domingo hasta al menos el martes, aunque probablemente continuará el calor intenso en los días siguientes en muchas zonas.
Bueno, para quienes disfruten de estos días de vacaciones en zonas de playa o zonas más frescas, esta ola de calor pues va a ser más llevadera. Hoy además es de esos días en los que se espera mucho movimiento en las carreteras españolas porque coinciden algunos que se van con, sobre todo también, muchos que vuelven a casa y para quienes estas vacaciones se han terminado. Así que mucha precaución al volante en el final de esta operación especial de tráfico que concluye esta medianoche. Hasta entonces y durante todo el fin de semana, las estimaciones fijaban el número de desplazamientos en cerca de 7 millones. Quien también disfruta de sus vacaciones ya es Pedro Sánchez, que está en la isla de Lanzarote, en concreto en La Mareta. Sánchez, que por cierto va a compartir algunos días de descanso con el presidente de Cataluña, con su fiel amigo el socialista Salvador Illa, que por cierto, siguiendo la estela de Sánchez, vuelve también de un largo viaje por China, porque mientras los países de nuestro entorno marcan distancias con el opaco régimen de Xi Jinping, España cada vez se acerca más a este país, desde donde Sánchez, por cierto, en su última visita, recordemos, generó cierto nerviosismo en la Unión Europea por algunas declaraciones que realizó en materia comercial. Y recordemos también que nos encontramos en plena batalla ahora mismo en torno a esta cuestión. Por cierto, enseguida vamos a hablar también de aranceles que, si Trump no da más bandazos, van a comenzar a aplicarse la próxima semana. Pero en estas vacaciones, en este tiempo de reflexión de esos que le gusta tanto a Sánchez, seguro que aborda con su buen amigo Illa muchas cuestiones que quedan pendientes cuando se retome el curso después del verano. Entre ellas está la aprobación de unos presupuestos generales del Estado.
El Gobierno de España presentará los presupuestos generales del Estado para el año 2026.
Esto dijo Sánchez el pasado lunes en el balance del curso político. Veremos en cualquier caso en qué queda. Un Sánchez que, por cierto, defendía en 2019 que sin presupuestos no se puede gobernar.
Llámeme clásico, pero sin presupuestos uno no puede gobernar.
Cuando aún no era presidente del gobierno, Sánchez le dijo a Mariano Rajoy incluso que un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. En cualquier caso, el Ejecutivo por segundo año consecutivo se ha quedado sin tiempo. No tenemos presupuestos, por lo que las cuentas públicas del Estado se van a regir por los presupuestos aprobados en 2023, que llevan prorrogados 2 legislaturas. De hecho, Sánchez ya lleva más tiempo gobernando sin presupuestos que con ellos en vigor. Y aquí parece que Salvador Illa además va a seguir los pasos de Sánchez y va a agotar su legislatura, aunque no consiga aprobar sus cuentas, que negocia también con los independentistas. Bueno, Sánchez tiene más cuentas pendientes, entre ellas la imputación de su fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, que es un caso sin precedentes en la historia de nuestra democracia. Hoy aquí en COPE, el presidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, ha criticado la permanencia de García Ortiz como fiscal general y además ha acusado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, de manipular los datos sobre la huelga en la carrera judicial esta semana.
Una manipulación muy grotesca que contradice no solo los datos de las asociaciones judiciales convocantes, entre ellas la que yo presido, sino también los propios datos que recabó el Ministerio de Justicia durante la huelga cuando efectivamente preguntó a los letrados de Administración de Justicia cuántos pleitos se habían suspendido y el resultado que le dio es que se habían suspendido miles de actuaciones judiciales. Lo que ha hecho es simplemente tratar de ganar el relato frente a la opinión pública.
Por lo demás, la semana que viene vamos a mirar, como te decía, también a Estados Unidos y vamos a estar pendientes de si Donald Trump cumple con el último anuncio en materia arancelaria. Te recuerdo que en lo que afecta a la Unión Europea y, por lo tanto, a nosotros, a España y a las empresas españoles, a la mayoría de los productos se les va a aplicar un 15% general, esto a partir del próximo jueves. Y la pregunta es, ¿estamos ante un buen acuerdo? Pues no, porque es cierto que con este acuerdo Europa ha conseguido rebajar a la mitad el órdago de Trump, pero no deja de ser un acuerdo asimétrico. Y la realidad es que la Unión Europea ha mostrado debilidad cediendo en un pacto en el que salimos perdiendo y que habrá que ver con el tiempo el impacto que tiene en nuestra economía. Al final, el precio lo debería haber repercutido el consumidor norteamericano, pero habrá que ver cómo incide finalmente también en materia de inversión. De momento, según cálculos de la Cámara de Comercio Española, los aranceles podrían eliminar más del 13% de nuestras ventas allí, en Estados Unidos. Pero sobre todo, queda por ver si Trump no tiene preparado un nuevo giro. Están pasando más cosas que te cuenta ya a esta hora Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
Y empezamos, Sandra, con una noticia de última hora porque la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, acaba de ampliar el aviso por ola de calor que en principio iba desde hoy domingo hasta el próximo jueves, hasta el domingo 10, es decir, una semana entera en la que estaremos viviendo una ola de calor que podría dejar temperaturas diurnas de entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en la mayor parte de la península. Esta ola de calor, te repito, va a estar activa desde hoy domingo hasta el próximo domingo 10 de agosto. Vamos con más cosas. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto en Cambados, vaticina un futuro mejor para España, dice, y vuelve a asegurar que falta seriedad en el gobierno español.
Claro que es posible otro clima político, uno donde haya más respeto y menos ruido, más acuerdo y menos cálculo, más trabajo serio y menos teatro.
Y hoy finaliza la operación especial de tráfico que la DGT ha puesto en marcha este fin de semana, en el que muchos comienzan y otros tantos finalizan sus vacaciones. En total, para esta noche se habrán realizado alrededor de 7 millones de desplazamientos desde el jueves. Para todo este mes de agosto, el más importante en cuanto a movimientos del verano, están previstos 52,9 millones de desplazamientos, así que muchísima precaución al volante. Y en Gaza, el gobierno, controlado por Hamas, ha asegurado que Israel ha bloqueado la entrada a la franja de 22.000 camiones de ayuda humanitaria acumulados en los pasos fronterizos del enclave palestino en un día, conocíamos esto, en un día en el que se han notificado otras 6 muertes por inanición y también cuando hemos conocido que 300 niños enfermos serán evacuados de Gaza para recibir atención médica en el Reino Unido, según ha adelantado el diario The Sunday Times. Se estima que más de 50.000 niños han muerto o han resultado heridos en Gaza desde octubre de 2023, cuando estalló el conflicto armado entre la organización terrorista Hamas e Israel, según datos de UNICEF.
Y además, en menos de una hora tenemos Fórmula 1 en directo. Alex Natcher.
Sí, desde las 3 estaremos en tiempo de juego contando todo lo que ocurre en este Gran Premio de Hungría. Enviado especial en Hungaroring, Carlos Miquel.
Queda menos de una hora para el comienzo del Gran Premio de Hungría y la duda estará en la monta de neumáticos al principio de la carrera. Se va a intentar hacer una parada, aunque lo normal es que se hagan dos, y mantenemos la previsión de que no va a haber una carrera en mojado, eso sí, temperaturas bastante frescas, 21,9 grados, que en teoría son buenas tanto para Mercedes como para el desgaste de ruedas de Aston Martin. Sale quinto Fernando Alonso, en la pole Charles Leclerc, sabiendo que el ritmo es mejor de los dos McLaren. Cuarto George Russell, sexto y enemigo para la salida del asturiano Lance Stroll, décimo tercero Carlos Sainz.
Además, hoy el Atlético de Madrid juega su primer amistoso de pretemporada contra el Oporto, un encuentro que servirá de homenaje en memoria de Diego Jota y su hermano André tras sufrir el fatal accidente de tráfico que acabó con sus vidas el pasado 3 de julio.
Gracias, Alex. Son las 2:09. Próxima parada en este Mediodía COPE, Roma, en el final del Jubileo de los Jóvenes.
Mediodía COPE.
Antonio de Raíz.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡De Rayo Vallecano!
¡Y Gamal busca espacio, el remate! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Gol del Español!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¡Soy mi nuevo!
Ocasión Plus.
Te compra, te vende,
de mi nuevo.
14.000 coches
de mi nuevo.
Al mejor precio
garantizado
en tu provincia.
En nuestra web
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves de mi nuevo. Vocación Plus.
Nos situamos ya en Roma, que este fin de semana se ha convertido en el epicentro mundial de la fe católica. Más de 1 millón de personas han llenado la explanada de Tor Vergata para participar en los actos del jubileo de los jóvenes. Y siguiendo todo lo que ha sucedido allí, ha estado nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sandra. Encantada de saludaros de nuevo.
Igualmente, Eva, como siempre. Bueno, ese broche final que ha sido hoy con la misa presidida por el Papa León XIV. ¿Cómo ha ido?
Sí, ha sido, como dices, un broche inolvidable e increíble, ¿no? Ha sido un final de fiesta de este jubileo de los jóvenes, el más multitudinario de cuantos se celebran en Roma en este año santo, y que nos ha dejado frases que quedarán para siempre en el corazón de todos los jóvenes.
Aspirate a cose grandi.
Aspiren a cosas grandes, a la santidad. Allí donde estén, no se conformen con menos. Entonces verán crecer cada día la luz del Evangelio en ustedes mismos y a su alrededor.
La luce del Vangelo.
Y al finalizar la Eucaristía y antes de rezar el Ángelus, León XIV resumió estos días como una cáscara de gracia para la Iglesia y para el mundo entero. Agradeció a los jóvenes su participación, eso sí, con un recuerdo especial hacia las jóvenes peregrinas, uh-huh, tanto egipcia como española, que han fallecido en estos días, pero también para quienes están sufriendo las consecuencias de los conflictos, especialmente en Gaza y en Ucrania y en cada lugar de la tierra donde se padece la guerra.
Eva, además ha sido un jubileo muy especial porque ha sido la primera vez que León XIV se ha encontrado con todos los jóvenes, entiendo.
Sí, sí, primera vez con los jóvenes y también primera vez con una multitud de personas. Además, al finalizar se ha producido una doble circunstancia. Ni los jóvenes querían irse, pero tampoco quería irse el Papa. Y quizás por eso, al terminar, ha salido de la sacristía y ha tomado de nuevo la palabra.
Un último saludo. Grazie di nuovo a tutti voi, grazie per la musica, grazie a tutti coloro che hanno lavorato per preparare tante cose durante questo giubileo.
Creo que el italiano se entendía, uh-huh, perfectamente, se puede resumir en ese gracias. Además, añadido, llevad esta alegría, este entusiasmo a todo el mundo. Saludad de mi parte a todos los jóvenes que necesitan un mensaje de esperanza. Estas han sido sus últimas palabras antes de subir al helicóptero para regresar al Vaticano.
Eva, en tu caso personal, ¿con qué te quedas de este jubileo?
Mira, sin duda, Sandra, con la fuerza, con la potencia, con el futuro que he visto en los jóvenes, que en sus manos se puede decir que está el presente de la Iglesia y del mundo, pero también ha sido muy interesante ver la forma, el modo en el que León XIV les ha expresado su cariño. Ha sido, digamos, que su bautismo de multitud, ¿no? Y entonces se ha atrevido dentro de su timidez a realizar una serie de frases improvisadas y personales, que ahí es cuando muestra su mayor fuerza. Y creo sin duda que hoy el Papa está ya en el Vaticano muy tranquilo y muy esperanzado, porque se ha dado cuenta de que cuenta con una juventud comprometida, tal como ha comprobado a lo largo de este jubileo.
Y una vez concluido este jubileo de los jóvenes, Eva, ya miramos a Seúl.
Sin duda, porque así es la cita que nos ha dejado León XIV, que con gran entusiasmo, porque además, aunque ya sabíamos que en el 27 iba a ser el jubileo en Seúl, lo que no sabíamos eran las fechas, y él las ha revelado, del 3 al 8 de agosto de 2027, y también nos ha adelantado cuál va a ser el lema de ese jubileo: tengan valor, yo he vencido al mundo. Ha sido, como os podéis imaginar, el anuncio recibido con una ovación vibrante, y especialmente por parte de los numerosos coreanos. Había muchos jóvenes, uh-huh, coreanos que estaban presentes en la celebración y han ondeado sus banderas sin ocultar la emoción ante esta gran noticia.
Pues Eva Fernández, desde Roma. Gracias siempre, compañera. Un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos.
A esta hora hablamos de aranceles. Si Donald Trump no da más bandazos, van a empezar a aplicarse el próximo jueves. Te recuerdo que en el caso de la Unión Europea, Estados Unidos va a imponer un arancel general del 15% a la mayoría de los productos comunitarios. Habrá que esperar en cualquier caso a ver el impacto que el gravamen pueda tener en las empresas españolas, pero según cálculos de la Cámara de Comercio, fíjate, podrían eliminar más del 13% de nuestras ventas en Estados Unidos. Y entre los sectores más afectados está el del aceite. Vamos a saludar a esta hora a Eusebio García de la Cruz, que es CEO de Aceites García de la Cruz, una empresa ubicada en la provincia de Toledo. Eusebio, ¿qué tal? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer.
Bueno, hablamos del aceite, que es un producto del que el año pasado se vendieron 100.000 toneladas en Estados Unidos. En su caso, en el caso de su empresa, ¿cuánto porcentaje de sus exportaciones van a parar allí, a territorio norteamericano?
Pues sobre un 30 o un 40%. Nosotros tenemos empresa abierta allí. Yo paso la mayor parte del año en Estados Unidos. Y lógicamente es un cliente para nosotros muy importante, pero en general de las exportaciones de España entre el 25 y 30% van destinadas a Estados Unidos.
Entiendo que el impacto, por lo tanto, es directo para su empresa. No sé si les ha dado tiempo a hacer estimaciones de lo que puede suponer para ustedes este arancel del 15%.
Pues hay cuestiones que se van despejando y se van aclarando. El 15%, si lo tuviéramos todos igual, pues jugamos con las mismas reglas. En un principio Turquía tenía un arancel del 10%, pero ahora han dicho que tiene igual que España el 15, igual que Europa, vaya, el 15. Marruecos tendría el 10, pero Marruecos no es un gran productor y no creo que fuese una competencia importante y que pudiese aprovechar esta coyuntura. Por otro lado, Estados Unidos produce el 2% de lo que consume, con lo cual lo tiene que comprar en el exterior. La mayor parte, lógicamente, proviene de España. Tendremos que trasladar al consumidor americano el incremento de precio del 15%. Aún tenemos que ver cuál es el acuerdo final, ¿no? Pues, uh-huh. Porque se está hablando, pues en principio, como bien has dicho, era el día 1 de agosto, ahora es el 7. Según estamos oyendo, la administración americana no tiene estructura suficiente para cobrar este gravamen, y mientras que la desarrollan dicen que a lo mejor no va a estar la estructura creada hasta septiembre. Puede ser que no cobren arancel hasta septiembre, o que en septiembre, cuando lo pongan en marcha, sea con carácter retroactivo desde el 7 de agosto. En un principio, si el producto lo teníamos en camino, en este caso en el agua, también le afectaba. Ahora lo que están planteando es que si la mercancía sale, en este caso de España, antes del 7 de agosto y llega a Estados Unidos antes del 5 de octubre, no le cobrarán arancel. Pero lo ha dicho usted antes, los bandazos. Este es el gran problema. Uh-huh. ¿Qué hacemos? No tenemos una estrategia clara.
Sin embargo, en 2019 ya sufrieron aranceles, recordemos. ¿Cómo repercutieron entonces en su empresa?
Pues en aquel momento directamente lo repercutimos en precio. Nosotros, al llegar a Estados Unidos, hice un estudio de mercado al principio y decidí trabajar en la parte alta del lineal, en la parte más cara, en trabajar directamente con los italianos, con lo cual nos afectó menos porque el aceite que vendíamos era premium, era de alta gama y el comprador de alta gama no le preocupaba tanto el precio. En aquella ocasión teníamos un problema con la aeronáutica entre Airbus y Boeing. Era algo pasajero, se veía que se estaba negociando y que se iba a resolver. La diferencia es que en este momento el arancel que están planteando viene para quedarse. No hay ninguna cuestión que haya que resolver. Entendemos que se ha negociado y que tendremos que estar funcionando con este 15%, que realmente al final a quien le va a repercutir va a ser al consumidor americano, que va a tener que pagar este diferencial, ya que, como decía, ellos no producen.
Hablábamos de que al final el consumidor estadounidense puede optar por otros mercados. No sé si también se plantean alternativas, ¿no? Explorar otros mercados también.
Bueno, estamos constantemente explorando otros mercados, quizás ahora con más ímpetu, teniendo en cuenta el problema que nos viene con Estados Unidos. Pero yo no creo realmente que el consumo en Estados Unidos se vea afectado. Uh-huh. Venimos de 2 años, pues para más o menos en bruto, un kilo de aceite puede estar ahora rondando los 4 euros. El año pasado y el anterior estuvimos entre los 7 y 9. Entonces el consumo bajó muy poco. Este 15% pensamos que no afectará excesivamente al consumo. Creemos que el problema, según va pasando el tiempo, lo vamos amortiguando, ¿no? Al ser las mismas reglas para todos, un 15% que entendemos que lo puede afectar, pero el gran conflicto para mí es el desorden que hay en el comercio mundial en este momento, el que cualquiera puede hacer lo que quiera. Es un problema, ¿no? Los empresarios en este momento que trabajamos con Estados Unidos no podemos tener una estrategia clara, porque no sabemos cuál será el acuerdo final y se lo modificará. Pero me parece que el gran problema para mí es a nivel mundial el desorden que se está creando en el comercio, y las reglas del comercio están cambiando, y parece ser que cualquiera con un poder tan grande como Estados Unidos o como el señor Trump puede modificar el mundo, y esto es un problema.
Uh-huh. Para minimizar el golpe, cuando comenzó toda esta batalla arancelaria, de hecho su empresa envió a Estados Unidos suficiente mercancía para cubrir los siguientes meses. Fueron 2 meses, si no recuerdo mal, 2 meses que evidentemente ya han pasado. No sé si durante este tiempo, con todos estos bandazos, ustedes también han vuelto a tomar nuevas medidas como esta para curarse en salud.
Sí. Hemos enviado mercancía y en este momento teníamos la duda de si el arancel lo aplicaban el 7 de agosto, si no estaba el producto en la frontera americana antes uh-huh. del 7 de agosto. Ahora dicen que lo que está en el agua no le aplican arancel. Y bueno, pues en este momento yo pienso que la mayor parte de las empresas exportadoras a Estados Unidos, incluso las importadoras, pues tienen una cobertura mínimo hasta septiembre y octubre en base al posible arancel que estábamos pendiente que ejecutaran. Pero como le decía, venimos de precios de aceite de oliva altos y ha habido una bajada tremenda, una bajada muy grande. Y ahora este incremento del arancel, creemos, esperamos que no afecte al consumo americano, que cada día el consumo en Estados Unidos se va incrementando y sería una pena perder esta opción, ¿no? Este momento, porque creo que es el momento más dulce del sector.
Uh-huh. No hay que olvidarlo, porque además es un sector fundamental. Somos los principales exportadores de todo el mundo y es un sector que hay que cuidar y del que dependen también muchos puestos de trabajo.
Sí, porque este sería otro conflicto. Es interesante esto que comenta, porque la vez anterior el gravamen se aplicaba a los envases de menos de 10 litros. Pues si enviabas granel para embotellar allí, no había arancel. Es el tema que todavía falta por aclarar, que tendremos que ver el acuerdo final, si afecta al granel o afecta a todo o el envasado o solo al envasado. Si solo afectara al envasado, lo que nos está empujando Trump es a que envasemos en Estados Unidos. Esto lógicamente afectaría a puestos de trabajo, porque si un 30-40% lo destinamos a Estados Unidos, estamos abriendo nuevos mercados, pero no puede reemplazar de la noche a la mañana un 30% de facturación.
Pues mucha incertidumbre la que hay en torno a ese arancel del 15% que va a comenzar a aplicar si Donald Trump no cambia de opinión el próximo jueves. Lo hemos analizado con Eusebio García de la Cruz, que es CEO de Aceites García de la Cruz. Muchísimas gracias por atendernos, Eusebio.
Muchas gracias, Sandra.
Jornada más, nos toca seguir pendientes de la evolución de los incendios. A esta hora seguimos de cerca el fuego que afecta al municipio de Vilar de Bos, en la provincia de Orense. Un incendio que continúa activo tras haber arrasado al menos 570 hectáreas. Nos vamos hasta allí para conocer la última hora. José Jardón.
Aunque la evolución es favorable, la Xunta de Galicia mantiene activa la situación 2 de emergencia por la proximidad de las llamas a los núcleos de población de Donalvida y Enxames. Siguiendo el operativo de extinción, estuvo esta mañana la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, que apuntó a una progresiva estabilización del fuego, aunque se mantendrá ese nivel 2 de alerta por lo menos hasta que se vuelvan a reunir esta tarde los miembros que componen el CECOP.
Ter certas complicacións, por lo que se mantén esa situación 2, por lo menos hasta as 5 da tarde, que será o próximo CECOP.
Aunque todavía se está investigando, el fuego se inició en 3 focos distintos, por lo que todo indica que podría ser un fuego intencionado.
Pasadas as 11 da noite, con 3 focos. Creo que todos podemos intuir, cal é o problema.
Este no es el único incendio forestal que está arrasando los montes gallegos. Hasta ahora continúan activos varios fuegos en el municipio coruñés de Ponteceso, que en conjunto llevan calcinadas 350 hectáreas.
2:25 y a esta hora también tenemos que mirar a Rusia, porque tras el terremoto de 8,8 grados que afectó a la península de Kamchatka el pasado miércoles, hoy ha vuelto a temblar allí la tierra, un nuevo seísmo de 6,8 grados que ha vuelto a azotar todo ese territorio. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Y una de las consecuencias que ha tenido esta reactivación sísmica en la zona ha sido la erupción de un volcán tras más de 460 años.
Es una erupción histórica. Eran las 6 de la mañana cuando las autoridades rusas informaban de esta noticia. Así, Sandra, sonaba el volcán Krasnikov, emanando una gran cantidad de humo. Para que nos hagamos una idea, está expulsando tal cantidad que llega hasta los 6 kilómetros de altura. Es más, no solo se está pudiendo ver desde la zona, sino que desde distintos puntos de Rusia la están pudiendo apreciar esta gran columna de humo, que vamos, hasta 75 kilómetros está pudiendo ver. Un volcán, como te digo, el de Krasnikov, que como curiosidad lleva este nombre de uno de los primeros exploradores de Kamchatka, Stefan Krasnikov. Y no es muy alto, tiene algo más de 1.800 metros, pero por eso está sorprendente ver tanto humo, Sandra.
No hay que olvidar que esa zona se encuentra dentro del llamado cinturón o anillo de fuego. Allí tal es la actividad sísmica, David, que el 90% de los terremotos del mundo ocurren allí.
Estamos hablando de una región muy grande en la que se producen el 90% de los terremotos, como bien dices, que para que nos hagamos una idea, abarca más de 40.000 kilómetros, que se extiende desde América del Sur y del Norte hasta Asia Oriental, pasando por Filipinas, Japón o Indonesia. Es más, desde que el pasado miércoles temblase la Tierra, con uno de los 10 terremotos de mayor magnitud de toda la historia, con esos 8,8 grados, se han registrado más de 65 réplicas, una actividad que puede continuar durante estos días, como nos ha explicado Raúl Pérez.
Un terremoto es una cosa más compleja. Siguen ocurriendo cosas. ¿Qué puede ocurrir? Una vez que ya se han trabajado las alertas de tsunami, lo que ocurre también es que podemos esperar réplicas grandes. Un terremoto de 8.8 podría disparar réplicas hasta 7.5, 7.6. Podría ocurrir en las dos siguientes semanas una réplica potente, que a su vez podría disparar otro tsunami, que es un efecto secundario.
Es la explicación del geólogo de emergencias, investigador del Instituto Geológico y Minero de España, Raúl Pérez, que bueno, nos hace preguntarnos si puede volver a reactivarse toda esa actividad sísmica allí en la zona. David, te lo recuerdo, y hemos tenido que volver a mirar a Rusia porque allí, tras más de 460 años, se ha reactivado, ha vuelto la actividad volcánica a un volcán en la zona, y todo tras este terremoto de 8,8 grados que te hemos contado esta semana. Bueno, vamos poniendo rumbo a las 2:30, ahora menos en Canarias, y a esta hora, como siempre, lo que toca es escuchar el santoral que nos acerca, como siempre, Jesús Luis Sacristán. ¿Qué tal, Jesús Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? Hoy, domingo 18 del tiempo ordinario, celebramos a San Pedro de Nazni, nacido en Salerno, Italia, en el siglo XI, es hijo de familia noble. Cuando queda huérfano de padre, recibe una esmerada educación religiosa por los benedictinos. Todos se admiran de su oración, estudio y caridad. Fue obispo de Anagni. San Pedro de Anagni muere en el año 1105. Por cierto, esta semana, el miércoles, es la transfiguración del Señor.
2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Sigues en Mediodía COPE en este domingo 3 de agosto, en el que te saluda Sandra Asenjoy, en el que hemos dado la bienvenida oficialmente a la segunda ola de calor del verano. Bueno, las temperaturas van a ir progresivamente en aumento a lo largo de los próximos días y esto lo vamos a notar tanto durante el día como por la noche. Hoy de momento tenemos 6 comunidades en alerta por ese calor. La máxima se espera en Córdoba con 43 grados y hasta los 42 van a llegar en Sevilla y en Badajoz en estas horas centrales del día. Para quienes disfrutan de estos días de vacaciones en zonas de playa o a lo mejor lugares más frescos en el norte del país, pues esta ola de calor va a ser algo más llevadera. Hoy además en estos días se espera mucho movimiento en las carreteras españolas porque coinciden algunos que se van con sobre todo también muchos que vuelven a casa y para quienes las vacaciones pues lamentablemente se han terminado. Así que mucha precaución al volante en el final de esta operación especial de tráfico que concluye esta medianoche. Hasta entonces y durante todo el fin de semana, las estimaciones fijaban el número de desplazamientos, te lo recuerdo, en cerca de 7 millones. Y quien también disfruta de sus vacaciones ya es Pedro Sánchez, que está en la isla de Lanzarote. En concreto está en La Mareta. Allí Sánchez, que por cierto va a compartir algunos días de descanso con el presidente de Cataluña, su fiel amigo, el socialista Salvador Illa, que, por cierto, siguiendo la estela de Sánchez, vuelve de un largo viaje por China. Porque mientras los países de nuestro entorno marcan distancias con el opaco régimen de Xi Jinping, España parece cada vez acercarse más a este país, desde donde Sánchez, por cierto, recordemos, en su última visita generó cierto nerviosismo en la Unión Europea por algunas declaraciones que realizó en materia comercial. Y recordemos también que nos encontramos ahora mismo en plena batalla en torno a esta cuestión, a la comercial. Por cierto que enseguida vamos a hablar de esos aranceles que, si Donald Trump no da más bandazos, deberían comenzar a aplicarse la próxima semana, en concreto el jueves. Pero en estas vacaciones, en este tiempo de reflexión de esos que tanto le gustan a Sánchez, seguro que va a abordar con su buen amigo Illa muchas cuestiones que quedan pendientes cuando se retome el curso después del verano. Entre ellas está la aprobación de unos presupuestos generales del Estado.
El Gobierno de España presentará los presupuestos generales del Estado para el año 2026.
Esto dijo Sánchez el lunes en el balance del curso político. Veremos en cualquier caso en qué queda un Sánchez que, por cierto, defendía en 2019 que sin presupuestos no se puede gobernar.
Llámeme clásico, pero sin presupuestos uno no puede gobernar.
Cuando aún no era presidente del gobierno, Pedro Sánchez le llegó a decir a Mariano Rajoy incluso que un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. En cualquier caso, el Ejecutivo, por segundo año consecutivo, se ha quedado sin tiempo. No tenemos presupuestos, por lo que las cuentas públicas del Estado se van a regir por los presupuestos aprobados en el año 2023, que llevan prorrogados 2 legislaturas. De hecho, Sánchez ya lleva más tiempo gobernando sin presupuestos que con ellos en vigor, fíjate. Y aquí parece que Salvador Illa va a seguir también los pasos de Sánchez y va a agotar su legislatura, aunque no consiga aprobar sus cuentas, que negocia también con los independentistas. Pero Sánchez tiene más cuentas pendientes aparte de esta. Entre ellas, recordemos, la imputación de su fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, un caso sin precedentes en la historia de nuestra democracia. Luego, los audios del caso Koldo Ábalos-Cerdán, que vamos a seguir conociendo y escuchando. O el caso de su mujer, de Begoña Gómez, con quien ya disfruta de estas vacaciones en Lanzarote. Por lo demás, la semana que viene, como te decía, vamos a estar muy pendientes de Estados Unidos y de si Donald Trump cumple con el último anuncio en materia arancelaria. Te recuerdo que en lo que afecta a la Unión Europea y por lo tanto a nosotros también, a España y a las empresas españolas, a la mayoría de los productos lo que se les va a aplicar es un arancel general del 15%. La pregunta es si estamos o no ante un buen acuerdo. Bueno, pues la realidad es que no, porque es cierto que con él Europa ha conseguido rebajar a la mitad el órdago de Trump, pero es un acuerdo asimétrico y la realidad es que la Unión Europea ha mostrado debilidad cediendo en un pacto en el que salimos perdiendo y que habrá que ver con el tiempo el impacto que tiene en nuestra economía. Al final, en un principio, el precio lo debería haber repercutido el consumidor norteamericano. Es lo que nos ha contado aquí en este Mediodía Cope Eusebio García de la Cruz, que está al frente de Aceites García de la Cruz en Toledo.
Los bandazos. Este es el gran problema. ¿Qué hacemos? No tenemos una estrategia clara. De momento el arancel que están planteando viene para quedarse. No hay ninguna cuestión que haya que resolver. Entendemos que se ha negociado y que tendremos que estar funcionando con este 15% que realmente al final a quien le va a repercutir va a ser el consumidor americano que va a tener que pagar este diferencial ya que ellos no producen.
Habrá que ver en cualquier caso cómo incide finalmente también en materia de inversión. De momento, según cálculos de la Cámara de Comercio, los aranceles podrían eliminar más del 30% de nuestras ventas en Estados Unidos, pero sobre todo está por ver si Trump no tiene preparado un nuevo giro de guión. Están pasando más cosas a esta hora que te cuento ya con la ayuda de Ana Huertas.
Escuchas Mediodía Cope.
Hallan los cuerpos de un padre y su hijo en la avioneta que cayó al mar en Mallorca.
Se estrelló este sábado por la tarde alrededor de las 8 cerca del puerto de Sóller en una zona de agua con una profundidad de unos 30 metros. Los cuerpos han sido encontrados por los GEAS de la Guardia Civil y trasladados al puerto del municipio. El niño tenía 13 años y el padre era un piloto, un exmilitar estadounidense con amplia experiencia, tenía 60 años.
Pendientes de los incendios en Galicia y también en Portugal, donde también se registran fuegos en diversas zonas de su territorio, Ana.
En Galicia, el fuego de Vilar de Vos, en Orense, donde trabaja la UME, afecta a unas 570 hectáreas por el momento, y a este se suman otros 3 incendios en Ponteceso, en A Coruña. Además, el gobierno portugués ha decretado el estado de alerta en todo el territorio debido a las altas temperaturas. A lo largo de todo el país se están sucediendo las evacuaciones y se han registrado numerosos heridos, entre ellos varios bomberos.
Enseguida nos vamos a situar allí para conocer la última hora, pero también es última hora, Ana, la ola de calor que ha comenzado hoy y que va a durar, finalmente, al menos esa es la previsión que ha lanzado la EMET, hasta el próximo domingo, 10 de agosto.
Eso es, una semana entera. Los termómetros podrían llegar a marcar entre 5 y 10 grados más de lo habitual en diversas zonas de la península y ya hoy los valores extremos, con los termómetros rozando los 43 grados, han motivado la activación de alertas en 6 comunidades autónomas: Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Castilla y León.
Y la JMJ de Seúl se va a celebrar del 3 al 8 de agosto de 2027.
Eso es, lo ha anunciado el Papa León XIV en la clausura del jubileo de los jóvenes que ha tenido hoy lugar tras la misa de envío en Tor Vergata, en Roma. A ella han asistido alrededor de 1 millón de jóvenes cristianos y así les despedía el Papa.
Mis queridos amigos, unidos a Jesús como los sarmientos a la vid, ustedes darán mucho fruto, serán sal de la tierra, luz del mundo, serán semillas de esperanza allí donde viven, en la familia, con sus amigos, en la escuela, en el trabajo, en el deporte.
Y en menos de media hora empieza el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, Alex Natcher.
Y desde las 3 lo estaremos contando en directo en Tiempo de Juego todo lo que suceda en Hungaroring. Las 3 primeras posiciones, recordamos, serán para Leclerc, Piastri y Norris. Fernando Alonso saldrá quinto y Carlos Sainz décimo tercero. En fútbol, el Barça ha entrenado hoy preparando su último partido de la gira asiática y el que ha hablado ante los medios ha sido Marcus Rashford. Ha dicho que confía en el club para su inscripción. La duda sigue siendo si el Barça va a vender a alguno de sus jugadores. Víctor Navarro, enviado especial en Corea.
El Barça no quiere vender a ninguno de sus jugadores para inscribir, de hecho no lo necesitan, según ha podido saber la cadena COPE. Ellos esperan que en 4 o 5 días tengan resuelto la primera inscripción, la de Joan García. Del resto de jugadores, si alguien quiere salir por falta de minutos o porque así lo desee, entonces el club estudiará ofertas, pero si no es así, no tienen a nadie en venta. Quien sí recomiendan salir, pero en forma de cesión, es a Héctor Ford para tener más minutos.
Además, hoy juega el Atlético de Madrid su primer partido amistoso de la pretemporada a partir de las 8 contra el Oporto.
2:39, seguimos en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Antonio de Rey.
Estar informado.
¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la CIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo!
Este verano suena a COPE.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Pendientes de los incendios en Galicia, el peor, te lo recuerdo, el de Vilar de Bos en la provincia de Orense, que ya es el más grave en esa comunidad de lo que llevamos de verano y que ya ha calcinado al menos 570 hectáreas. En él trabaja también la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Nos vamos hasta allí, hasta Vilar de Bos, donde nos escucha Clara, que es vecina de esta localidad. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Bueno, pues ahora mismo está controlado todo. Todavía hay humo y restos de humo por muchos sitios, como que está ardiendo, pero abajo. Pero bueno, está bien. Ahora mismo bien. Uh-huh. Todo bajo control y expectantes, mirando que no se vuelva a reactivar. Ahora mismo estamos con la UME, con la gente de la UME, y nos dicen que bien, que está bien todo, pero que están preocupados porque se pueda volver a reaccionar, porque las temperaturas son muy elevadas y puede volver a encenderse.
Uh-huh. No sé si continúa esa recomendación de no salir de vuestras casas.
No, ahora ya no, bueno, ya se puede salir, sí hay mucho humo, mucho olor a humo, pero sí, ya no, ya se puede salir, la gente ya está saliendo, y decían que si la situación continuaba así, pues que a partir de la tarde o así, pues ya bajaba un poquito el nivel a nivel 1, el nivel de alerta, así que si todo va así, bueno, esperemos que todo vuelva a la normalidad.
Claro que sí, pues Clara, desde Vilar de Bos, muchísimas gracias.
De nada, gracias.
Dos y 42, y te cuento hasta ahora que si vives en un municipio de más de 5.000 habitantes, debes saber que más temprano que tarde vas a recibir una notificación que puede ser por vía mail o también es probable que sea en tu propia casa, en mano. ¿Y por qué? Bueno, pues puede que no te haga mucha gracia porque tras esta notificación se esconde una nueva tasa. Si vives en la Comunidad de Madrid o también, por ejemplo, en la provincia de Alicante o Valladolid, de hecho puede que ya hayas recibido esta carta. Te hablo del nuevo recibo de la tasa de basuras, es el correspondiente a la tasa de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, que va a hacer que todos en toda España, menos los que vivís en municipios que tengan menos de 5.000 vecinos, tengamos que pagar más por los desperdicios que generamos en casa. ¿Por qué? Ana Huertas.
Por ejemplo, nombrabas Alicante. Allí la nueva tasa de basuras cuadriplicará el recibo actual. Pero hacer una estimación de cuánto pagaremos a nivel nacional es imposible porque cada municipio español tiene la potestad de implementarla según sus propios criterios. Por ejemplo, en Madrid, que es otro de los lugares donde han comenzado a llegar estas cartas, el promedio de la tasa por la gestión de residuos está en 140 euros por vivienda, pero si vives en Aravaca, el pago puede ser de hasta 574 euros, mientras que si vives en Villaverde, la media está en 47. Yolanda vive en Arganda del Rey.
Como vecina estoy muy indignada. Hemos recibido un nuevo impuesto que se han sacado de la manga por la recogida de basuras y resulta que por una vivienda de 65 metros pues tengo que pagar más de 152 euros, lo cual me parece desproporcionado. Ya pagamos muchos impuestos, cada vez más impuestos y esto pues no es asumible ya.
Bueno, los criterios para su aplicación, como te digo, no han sido uniformes a nivel nacional, ya que en los municipios donde se ha establecido difieren en la manera de calcular el importe, el monto y los plazos. Lo único común es que para calcular esa cuota de la tasa se suma una tarifa básica que pagarán todos los inmuebles por la disponibilidad del servicio de recogida y tratamiento de residuos y una tarifa por generación. Los metros cuadrados de la vivienda, el valor catastral, la zona, el número de personas empadronadas o el consumo de agua son variables que se tienen en cuenta a la hora de calcular esta nueva tasa de basuras.
Y la pregunta es, ¿cómo se paga? Bueno, pues en 2026 se va a poder domiciliar ese pago, pero por ahora se simplifica, ¿no, Ana? Porque a carta recibida vas al banco o te metes directamente en la aplicación de tu entidad y pagas a través de ella.
Esta ley se ha impuesto en busca de cumplir con una directiva europea aprobada en 2018 para alcanzar los objetivos de gestión de residuos urbanos, en la que se exige llegar al 55% de reutilización y reciclaje de residuos para este 2025 y al 65% para 2035. Y dentro de esta ley está esa tasa de residuos obligatoria que confirma el principio de quien contamina paga, según el cual el productor original de los residuos, en este caso vecinos, empresarios o autónomos que tengan local, según ha impuesto el gobierno español, deben pagar los costes de la gestión de dichos residuos.
Pues lo dicho, tarde o temprano, dependiendo de la zona en la que vivas, te va a llegar una notificación con la nueva tasa de basuras que vas a tener que pagar. En algunos lugares de España, fíjate, va a llegar a triplicar e incluso a cuadruplicar lo que pagamos cada ciudadano por este servicio. Bueno, a esta hora volvemos a Roma, que este fin de semana se ha convertido en el epicentro mundial de la fe católica. Más de 1 millón de personas han llenado la explanada de Tor Vergata para participar en los actos del jubileo de los jóvenes. El broche final, como te estamos contando, ha sido hoy con la misa presidida por el Papa León XIV. Allí, a esta hora ya con un ambiente más tranquilo, se encuentra Álvaro Sáez. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, Álvaro, ¿cómo ha terminado este jubileo de los jóvenes?
Pues como empezó, con muchísima alegría. Esto ha sido una auténtica fiesta durante toda la semana. Aquí el equipo enviado especial de COPE lo hemos podido comprobar de primera mano. Incluso te voy a decir que la impresión final ha sido incluso de nostalgia, ¿no? Porque los jóvenes han disfrutado mucho de la presencia del Papa León XIV. Esta era su primera gran aparición después de haber salido elegido. Todos tenían muchísimas ganas, todos han vivido muchos actos juntos, se han hecho un montón de amigos y ahora pues toca despedirse de ellos para verles, pues no se sabe cuándo. Hemos estado hablando con muchos de esos peregrinos que ya están preparándose las maletas para coger el autobús, el avión o lo que sea para volver a sus casas.
Buah, pues es una sensación increíble, ¿no? Porque al final, por muchos vídeos que veas y muchas cosas, yo creo que hay que vivirlo para saber lo que es esta experiencia, porque es increíble.
De aquí directamente al bus, unas 30 orinas y pa' casa.
Vivimos la vida pues como surge y ya está.
Y el testimonio de estas dos jóvenes es el que se hacía extensible a todos ellos, con caras, como decía, de alegría. El Papa, la verdad que se la ha visto muy contento, ha venido muy pronto. Los horarios en este jubileo se han adelantado bastante y el Papa no ha querido perderse ni un solo detalle, por eso ha recorrido todos y cada uno de los lugares en su papamóvil y por eso los jóvenes han podido disfrutar, Sandra, de su presencia.
Un jubileo que ha contado además con mucha presencia de jóvenes españoles. Hemos sido, de hecho, el país más numeroso, aunque, Álvaro, hemos visto banderas de todos los colores.
Según la organización, que habrá que ver luego ya los datos oficiales, pero en estos momentos, según los inscritos, España es el país más numeroso después de Italia, que es entendible porque es el país anfitrión del jubileo. Pero desde luego hemos sido los que más ruido hemos hecho. Fuimos los que abarrotamos esa plaza de San Pedro el viernes en el gran encuentro de los españoles. Había censados aproximadamente unos 30.000 jóvenes españoles, pero ya te digo yo que aquí, en esta explanada de Tor Vergata, ha habido muchísimos más. Hemos estado hablando con ellos y nos han contado cómo lo han vivido, cómo han vivido este encuentro tan cerquita del Papa.
Pues cuando pasó por aquí, que acabamos emocionados todos, acabamos llorando, dándonos abrazos, cantando, llenos de alegría, y cuando pues puso al Santísimo, que es, pues al ser cristianos es de lo más bonito que podemos hacer, y pues todo, en verdad.
Y además, Sandra, te tengo que decir una cosa. Esta noche, aquí en Tor Vergata, pues la temperatura ha sido bastante buena, pero a eso de las 2, 3 de la mañana ha caído un chaparrón, un diluvio universal. O sea, ha sido una cosa exagerada y la gente, pues claro, estaba ya dormida. Los que estaban dormidos, había otros que seguían de fiesta, pero ni siquiera la lluvia ha podido con ellos. Lo que estaba clarísimo es que los jóvenes no estaban dispuestos a renunciar a pasárselo bien por las inclemencias meteorológicas, incluso aunque tuvieran que renunciar al sueño. Mira.
Intensamente, nos lo hemos pasado muy bien porque hemos, yo por ejemplo, bueno, y las de aquí, hemos estado pues por ahí con muchos jóvenes, con grupos de España, que lo hemos pasado muy bien. Pues me acosté a las 4 y me he despertado a las 6, pues poco.
Pues poco, efectivamente. Ahora ya esta explanada de Tor Vergata nada tiene que ver a lo que fue ayer por la noche, a lo que ha sido esta mañana desde primera hora de la mañana. Ahora ya está todo despejándose. Algún peregrino queda por ahí a lo lejos que se le ve con el macuto, que pues supongo que no tendrá tanta prisa como otros, pero en esta explanada ya todo mucho más relajado, los servicios de limpieza empiezan a recoger y ya nosotros ya nos van echando.
Bueno, Álvaro, tú has estado con todos estos jóvenes durante estos días y entiendo que habrás conocido historias de todo tipo.
Hemos conocido historias de gente que ha destinado pues el sueldo de un año en venir aquí, es decir, gente de otros países, culturalmente muy distintos a nosotros, pero que también son católicos y eso es lo que nos une, y han decidido pues eso, destinar el dinero de todo un año, del que van a ganar en todo un año, para poder pasar aquí una semanita en Roma con el resto de jóvenes. Hemos conocido gente que ha decidido peregrinar incluso en silla de ruedas, es decir, el adoquín romano no es el terreno más favorable para una persona que va en silla de ruedas, pero aún así han decidido venir y estar con otros jóvenes. Incluso aquí Tor Vergata es una plaza histórica, porque aquí en el año 2000 ya Juan Pablo II convocó ese año jubilar y en esta explanada pues se celebró ese gran encuentro de los jóvenes. Y hemos encontrado a una persona, a Ramón, un sacerdote que viene desde Alicante, que estuvo precisamente aquí hace 25 años.
Yo estuve aquí hace 25 años, pero con el Papa Juan Pablo II realmente era el año santo, era el año 2000, el año jubilar por excelencia, y fue aquello impresionante. Me ha alegrado mucho el que el himno que se cantó entonces fuera el mismo himno que se ha cantado ahora, ¿no? Con lo cual nos hace darnos cuenta que la Iglesia es una y es la misma ayer, hoy y siempre.
Para que veas que claro, que aquí se congregaban muchísimos jóvenes, pero también incluso algún nostálgico que le veíamos, como le contaba a su grupo de la parroquia, todo lo donde él estaba él hace 25 años, que es lo que dijo el Papa Juan Pablo II, etc. Historias de todos los colores, de todos los tipos, porque aquí, como decías, hemos estado 1 millón de personas, cada uno viene de su casa, cada uno con sus circunstancias personales, y muchas de ellas las hemos conocido aquí en Cuba.
Muchas emociones, sin duda, Álvaro. En tu caso personal, y esta es la última que te hago, ¿con qué momento te quedas de todo lo que has vivido estos días?
Esto es una pregunta complicada, porque llevamos aquí ya varios días, cada día ha tenido su momento especial. Hombre, los días centrales han sido este fin de semana, y yo me voy a quedar, Sandra, con la vigilia de ayer. Me voy a quedar con la vigilia de ayer y con un momento muy concreto. Estábamos aquí retransmitiendo en COPE en directo la vigilia de oración del Papa León XIV. Hubo un momento dado que decidí salirme a la explanada, a estar un poquito más con los peregrinos. Y hubo un momento largo, a lo mejor te estoy hablando de 15 minutos, ¿eh? Un 15 minutos de silencio absoluto, pero un millón de personas en silencio, es una cosa increíble, ¿eh? y que impacta muchísimo. Y el único sonido que se escuchaba, nosotros que somos de radio y que nos gustan mucho los sonidos, el único sonido que se escuchaba era el del dron. Un zumbido que cortaba la tensión que había en el ambiente con ese silencio y hacía darte cuenta de la importancia que tenía un encuentro como estos. Es decir, que hemos tenido momentos de fiesta, de diversión, de música, de conocer a otras personas, pero que todos tenían claro en ese momento que el centro de esta peregrinación estaba en ese altar, estaba delante del Papa León XIV y era Jesús en esa vigilia de oración. Y claro, verlos te hace comprender realmente la magnitud que tiene todo esto. Ya empiezas a entender cosas como que, lo que te decía, que haya gente que haya venido desde muy lejos, 36, 40, 50 horas en autobús, gente que haya tenido que hacer escalas de 2 o 3 vuelos, gente que se haya dejado gran parte de su sueldo en venir hasta aquí, que haya decidido estar 4 o 5 días durmiendo en el suelo, andando sin parar, pasando calor, pasando hambre, pasando sed. Es decir, ya empiezas a entender muchas más cosas porque dices, ah, vale, que venían a esto. Y entonces yo me voy a quedar con ese momento, con la cara de los jóvenes rezando, abrazados, cogidos de la mano, de rodillas en el suelo, Para mí ha sido, yo creo, el momento más impactante de este Julio de los Jóvenes.
Pues desde Roma, Álvaro Sáez, enviado especial de COPE. Gracias y buen viaje de vuelta a España.
Muchísimas gracias, Sandra. Un abrazo.
Dos y 55 y a esta hora fijamos nuestra mirada en Gaza. Ha habido mucha conmoción por el vídeo que ha difundido el grupo terrorista Hamas de uno de los rehenes que tiene secuestrados. Imágenes muy duras de Atar David, de 24 años, el joven israelí que aparece extremadamente delgado en ese vídeo, en un estrecho túnel de hormigón, donde es obligado a cavar su propia tumba. David Casado, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Sandra.
Y las reacciones por parte de Israel no han tardado en llegar.
El ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben-Gvir, ha visitado este domingo el Monte del Templo en Jerusalén, que precisamente está en disputa entre Jordania e Israel, por lo que ha sido muy controvertida esa visita, desde donde ha hecho esta petición. Los vídeos de terror de Hamas tienen como telón de fondo solo una cosa: intentar presionar al Estado de Israel. Además, en este vídeo ha pedido la ocupación total de Gaza para ganar la guerra. Tanto Jordania como la Autoridad Palestina han calificado, Sandra, esta visita como una provocación.
Y mientras tanto, la situación allí, en la Franja de Gaza, continúa recrudeciéndose. A pesar de que ha comenzado a entrar algo de ayuda humanitaria, las ONGs han denunciado que no es suficiente y por ello el gobierno gazatí ha asegurado que Israel está ahora mismo bloqueando 22.000 camiones de esa ayuda que siguen esperando a poder entrar allí en Gaza, David.
Y la última hora es que al menos 44 personas han muerto en ataques en Gaza, 22 de ellos precisamente buscando comida. Es lo que ha denunciado el grupo terrorista Hamas. A la falta de alimento y la contaminación del agua se están sumando otros factores como la falta de hospitales y también de infraestructuras. Chema Vera es director ejecutivo de UNICEF España.
Apenas queda nada. Está prácticamente todos los centros sanitarios, tanto los de salud primaria como los hospitales, han sido dañados. No hay anestesia. Están haciendo amputaciones a niños sin anestesia. Para las quemaduras, para las heridas, ya van 16.500 niños y niñas que han sido asesinados en los bombardeos y por los diferentes proyectiles, violencia en su grado extremo, pero tampoco la hay para poder atender enfermedades.
Esa entrada de ayuda, que nos alerta Chema Vera, como bien dice, no es suficiente, sigue faltando mucha asistencia y apenas da con lo que entra. Y es que Sandra ahora también se ha apostado por el lanzamiento de ayuda. España también ha participado en este lanzamiento de ayuda desde el aire. Han sido 12 toneladas con cajas que contienen desde galletas hasta chocolate, café, frutos secos o zumo para los más pequeños, para los gazatíes. ¿Qué está pasando con esa ayuda? Que mucha de esa comida está acabando en el mercado negro y se revende por 90 euros. Pues esto sigue sin ser suficiente y todo esto se está sumando a la falta de ayuda, de la falta de medios. Es lo que denuncia estas trabas, es lo que denuncia Chema Vera.
Falta una entrada masiva. Estamos hablando de miles de, digamos, camiones que puedan entrar, pero que puedan entrar sin restricciones, porque está habiendo restricciones a la poca ayuda que dejan entrar, que pueda entrar de una forma segura y que la distribución se pueda hacer de una forma segura y de una forma masiva.
A pesar de la presión internacional para dejar entrar más de esa ayuda, bueno, pues parece, ¿no?, que incrementa también esa tensión en las últimas horas y que todo esto puede seguir dificultando y mucho toda la situación allí en Gaza. Gracias, David.
A ti, Sandra.
Y con la música de Lionel Richie nos despedimos porque el cantante norteamericano ha cerrado su gira europea y lo ha hecho en Madrid, en el Movistar Arena. El artista que ha cantado allí sus